Bueno, estamos aquí en Oñati con Sorkun y antes de que actúe, vamos a hablar con ella. Buenas tardes, Sorkun.
Buenas tardes.
Primero, darte la enhorabuena por el disco, me ha gustado mogollón.
Gracias.
Vale. Antes de hablar del último disco, vamos a hacer un repaso a tu carrera musical. Comenzaste con 17 años, con
sí.
el grupo Kasbah.
Sí.
Y sacasteis tres discos. Supongo que la experiencia en esos años te fue bastante satisfactoria en todos los aspectos.
Sí.
Igual cogiste madurez y solidez en los escenarios. Y también igual te has ido formando a lo que es ahora, que es un artista de la hostia.
Gracias.
¿Y qué recuerdos tienes de esa época?
Pues Kasbah fue... Yo siempre digo que fuimos privilegiados, porque en cuanto empezamos a tocar en el local,
sí,
y grabamos una maqueta en casete, en el año 93, 94, por ahí, ahí ya hubo una respuesta de la gente muy, muy grande, ¿no? Me acuerdo que sacamos 500 copias, pero pensando, ya ves, yo tenía 16, 17 años,
ya.
Y pensábamos que, bueno, pues para los colegas, vender en bares, tal.
Entonces, que no pensabais que iba a tal,
no, pero para nada,
tal
para
éxito.
Nada. Entonces, de repente, fue como, hostia, a la gente le encanta, y empezó a llamarnos para hacer conciertos, no habíamos hecho nunca un concierto, entonces fue una historia privilegiada, yo creo. Y entonces luego enseguida nos pusimos además muy disciplinados y éramos gente seria. Yo lo veo ahora, ¿no? Con 31 tacos
ya.
Veo que éramos súper disciplinados y súper formales y íbamos ahí
o sea, ya a ves todos los días y
sí,
eso.
Sí, era como ir todos los fines de semana a tocar, nos lo pasábamos que te cagas, pero la verdad es que fue una escuela.
¿Y en algún futuro habéis pensado igual volver? ¿Solo habéis hecho
hemos estado
centros?
Tocando.
Sí, estuvimos en un concierto. Digo, definitivamente, ¿no? Como hiciste hace poco.
¿Sabes qué pasa? Que ya... Bueno, nos vemos mucho. Estamos
sí.
mucho, pero claro, yo estoy con mis historias.
El batería
ha tenido un hijo. Ahora el bajista va a tener otro hijo.
Te digo, como se está aprovechando un montón de grupos, está moviendo como el H&M y cosas así. Digo, igual el momento de que vuelva...
No
de
creo, no lo
¿no?
veo. No, porque las inquietudes musicales de cada uno están ya muy lejos, ¿no?
Ya, cada uno ya tiene...
A unos de otros. Sí que podríamos igual encontrarnos en alguna ocasión y volver a montar una gira porque nos da la gana. Yo
sí,
nunca
sí,
digo
como
que
habéis,
no, ¿no?
Porque como has dicho estos tres últimos conciertos que
claro,
habéis hecho.
Pero en principio te diría que no, no es fácil, no está fácil la cosa.
Vale.
La gente trabaja, menos yo, trabaja todo el mundo, entonces tener un grupo requiere disponibilidad,
ya,
y
ya.
Bueno, los hijos.
Ya. En el 2001 lo dejasteis. ¿No? ¿Por
sí,
qué?
Puede
¿Por qué,
ser.
¿Por
no
qué
sé.
Lo dejasteis? ¿Por estabais cansados o cada uno quería hacer otra historia?
Bueno, estábamos cansados, pero además metieron al bajista en el talego.
Ah, pues por esa razón igual también, ¿no?
Sí, bueno. Sí, eso nos cortó. Luego sí, seguimos porque Chap, el bajista de Lisabo, estuvo tocando con nosotros
sí.
para cubrir los conciertos que nos habían llamado.
Claro, pero como tenía otra banda, tampoco se podía plenamente en Kasbah. Como tenía Lisabo, que no podía estar todo el rato...
No, aparte que Kasbah era Kasbah, éramos
sí.
quienes somos. Entonces, bueno, pues no tenía sentido seguir sin Gorka, ¿no?
Vale. Luego te embarcaste en la gira de Fermín Muguruza.
Uh-huh.
Cuéntanos cómo le conociste y la experiencia
pues
en
la
esas
historia
giras.
Es que yo con Kasbah, después de esa maqueta que te cuento, ensayábamos unos locales de ensayo y había como 18 grupos así. Entonces se decidió hacer un CD con todos los grupos
sí.
de los locales. Y a Fermín le llegó ese CD con la canción Nascauta. Y entonces a él pues le gustó mucho el grupo y tal, y vino a vernos a un concierto que dábamos en Orereta.
Uh-huh.
Y a partir de ahí me ofreció colaborar en Ideia Zabaldu, en Nire Baita Odebia, en el tema este. Y ahí nos conocimos y a partir de ahí después vino la gira con él.
Y qué buena experiencia, ¿no?
Sí,
te
sí.
Te dijo
no,
igual que la gente te conociese más a ti personalmente, ¿no?
Bueno, yo en principio iba a ser decorista y tal, pero claro, pues, todo el mundo, al final todo el mundo que toca con Fermín, la gente al final te conoce, claro.
Bueno, y luego más adelante hiciste ya Sorkun.
Sí.
Que habéis grabado tres discos, Ona, Duna y este último. El segundo, el Duna, hiciste un cambio musical con respecto al primer disco. Experimentaste vuestro sonido. ¿A qué se debió? Más matices, más pop y más las canciones más melódicas.
Eso se debió a que yo, bueno, como dicen en algunas entrevistas por ahí, yo hago siempre lo que me da la gana.
Sí.
Y entonces en esa ocasión me ofrecieron musicar una película
sí,
de
eso
surf
lo he oído.
En directo. Y entonces por eso empecé como a imaginarme una sesión musical, ¿no? Más que un
más
disco
ambiental
de
igual,
canciones,
sí.
sí. Entonces empezamos a componer desde la electrónica y con teclados. A partir de ahí, luego se suspende el proyecto de musicar la película y tal, por problemas técnicos, era muy difícil y tal. Y digo, bueno, yo tengo aquí un material cojonudo, o sea, voy a hacer un disco con esto.
Pero en un principio, ¿qué eras? ¿Tú solo, sin los músicos, sin...?
Yo, con un tipo que llevaba la electrónica y una teclista.
Ah, era eso, nada más. Y ya como no pudiste hacer eso, volviste a recurrir a los músicos.
Monté una banda para hacer un disco, para convertir esa sesión en canciones, que estaban bastante definidas ya, y hacerme una gira. Por eso es tan extraño ese segundo disco.
Ya. Y para que no haya escuchado nada de Sorkun, ¿cómo definiríais vuestra música?
No tengo ni puta idea. Te lo juro, nunca lo sabré, ni nunca lo he sabido, ni nada. Sé que hay un elemento claro que es el rock.
Sí.
En todos los discos y en todo lo que hago, pero...
También stoner, algo stoner también se puede...
Sí, pero para mí es la palabra prohibida. Sí. No me atrevo a decir que yo hago stoner porque yo nunca he cantado stoner. Yo canto como canto y no sé muy bien ni lo que es ni cómo es.
Igual también un poquito la base musical, igual. Tú cantas de una forma y la base musical es de otra.
Eso
puede ser
es,
así.
Sí. En cada disco disfrazamos la historia de una cosa distinta. Música.
Sí. Bueno, hace poco habéis sacado un disco y lo habéis ido a grabar a California, ¿no?
Sí.
¿Cómo surgió la oportunidad de iros a California?
Bueno, esto fue unas casualidades de estas que pasan en la vida que no te las crees ni cuando te están pasando realmente. Sí. Tengo un amigo en común con Alfredo Hernández, batería de Q's y de Bram Bior, y de un montón de proyectos, ya Unimán, etc. Viene mucho a tocar Euskal Herria con estas bandas, con diferentes bandas, con Bram Bior, están en la escena rock. Y bueno, pues ahí ya nos habíamos conocido anteriormente, pero bueno, él conocía a Robbie Owen. Y por medio de este amigo en común conseguimos contactar con Robbie y le preguntamos a ver si le apetecía hacer el proyecto. Y a él le apeteció desde el primer momento, apostó por la historia. Entonces yo me cogí un avión porque casualmente estaban de gira con Waxy en Europa, en Alemania. Y me cogí un avión a Frankfurt y hablé con él y ya pusimos fecha directamente para enero, ¿no? O sea que ha sido todo como... Muy increíble.
¿Y se anota mucho grabarlo fuera en vez de grabarlo aquí?
No lo sé. Esa es una pregunta que me hace todo el mundo. Yo no sé cómo hubiera sonado grabándolo aquí.
¿Más nivel, más digo que los técnicos mejores allí? ¿O?
No, eso no se puede decir.
¿No?
No, porque son técnicas distintas, son técnicos distintos. Aquí no existe el productor. Yo nunca trabajo con un productor.
No,
nunca. Son ingenieros de sonido, siempre es el grupo el que decide... ¿Qué sonido va a tener o no?
¿Y en cuanto al trabajo, más seriedad o...?
¿Qué va?
No.
No, igual. Pues hay técnicos aquí que son un desastre. Y Robbie especialmente era bastante recto, bastante disciplinado y...
Sí. ¿Y qué expectativas tenéis depositadas en este disco? ¿Igual salir más afuera de Euskadi?
No, ¿sabes qué pasa? Que yo hago las cosas ya desde... Bueno, creo que desde siempre, pero cada vez más sin ninguna expectativa. No tengo pretensiones, nunca sé lo que va a pasar. Yo, de hecho, en este disco lo que quería era desprenderme de florituras y quedarme con lo básico y hacer rock and roll. Y poder tocar en cualquier garito, aunque haya solo un monitor. O sea, volver atrás y volver a la base.
¿A qué es debido a que sean las canciones más rockeras? ¿O que queréis que en directo suene más contundente?
Es un disco para directo. Yo quería hacer canciones para directo y sin paja. Quería canciones de caña y pasármelo bien.
¿Y cómo ha sido el proceso de creación de los temas? ¿Ha sido espontáneo o ya tenías primero la música, luego las letras?
No, pues como siempre, en grupo y ensayando en el local. Esta vez Kanda ha tenido más peso porque él ha compuesto casi todas las canciones al principio, ¿no? De boceto y tal. Y por eso ha podido ser también más rápido, porque estaba más focalizado en él, aunque los tres vicepresidentes han compuesto la música conmigo.
¿Y a la hora de las letras, quién las ha
creado
tú?
Las letras, la mayoría son mías, hay una de mi madre, hay otra de un amigo.
¿En qué te inspiras? ¿En lo que te ves alrededor o en la televisión?
Sí, lo de las letras son cosas muy puntuales, son pensamientos, son contradicciones que tienes contigo misma, son historias de amor o de desamor o enfados o...
¿Y hay alguna que guardas igual cierto cariño, algún tema que ha sido muy duro el proceso de creación?
Hay dos temas que son los que más me gustan del disco. Son Sigor A y Barearen Hizkuntza, porque son los dos temas en los que la voz no la preparé.
¿Y de qué tratan más o menos?
Bueno, Sigor es una canción a un amigo que tengo preso en Fresnes, en París. Y Barearen Hizkuntza habla del lenguaje de la calma, ¿no? De cómo, bueno, vale, pues vamos a estar tranquilos. Ya. No me gusta que me digas que esté tranquila, pero creo que he podido aprender. No ya. Sé, ¿no?
Ya.
Es muy difícil explicártelo así.
Ya, son sentimientos de cada uno ya.
Sí, cuando escuchas la canción te llega, pero si te lo cuento con la cabeza no te va a llegar.
Sois un grupo de gran talento. ¿Pensáis que cantar en euskera os está cerrando puertas?
No.
¿O podéis haber llegado a más público?
No, creo que cantando en castellano sería muy poco original. Hay un montón de mujeres cantando en castellano. A mí me gusta cantar en euskera porque soy aquí, creo que es la verdad. Y claro. Creo que, bueno, quién sabe, igual un día hago un disco en inglés, no digo que no, tampoco, ¿eh? Pero de momento me apetece hacerlo así.
¿Actualmente qué andas escuchando? ¿El último disco que te has comprado?
Pues te va a parecer mentira, pero estoy escuchando Kyuss. El disco rojo de Kyuss.
No, muy bueno, sí.
Estoy escuchando Hermano, el último de Hermano. Estoy escuchando mucho rap.
Diversidad, entonces.
Sí, me encanta la bossa nova.
¿Y grupos vascos? ¿Qué escuchas?
Grupos vascos, estoy escuchando Vicepresidentes.
¡Qué raro!
¿Y qué más? Yo qué sé. O sea, Sharon Stoner me encanta también. Yo qué sé, no me acuerdo ahora.
¿Y cuando subes a un escenario qué sientes? ¿Sigues teniendo los nervios habituales de que igual fallas, que vayas
no,
a fallar en directo?
No, ya no es lo que era antes. Ahora es mucho más fácil para mí subirme al escenario, pero hoy te diré que tengo la voz un poco jodida y
la
hoy
lleváis dos días seguidos, ¿no?
Necesito calentar un montón de rato antes porque si no se me va a romper. Hoy sí tengo un poco de nervios.
Y cuando tocas en fuera de Euskadi, ¿cómo reacciona el público? ¿Reacciona igual que aquí? ¿Está más pasivo?
¿Sabes qué pasa? Que depende del repertorio. La gente reacciona igual en todas partes. Depende de lo que tú les contagies.
También, claro, depende de cómo estés tú.
Y lo que tú les contagias depende de cómo estés tú. Entonces no se puede decir que varíe el público de un sitio a otro, sino varías tú de un sitio a otro.
¿Y cuál es tu meta en la música? ¿Que se te reconozca mundialmente tu talento?
En absoluto.
¿No?
No. Yo quiero...
Tampoco vivir de ello, ¿no?
Hacer canciones.
Vivir de ello, sí.
Vivo de ello y quiero vivir de ello. Y me encanta vivir haciendo música porque sobre todo no hay que madrugar. O sea que...
Encima te gusta lo que haces.
Encima me gusta lo que hago y viajo y conozco gente y sí. Y vivir de ello ya hace mucho tiempo que lo hago. Mal vivo. No es una economía regular, no te da estabilidad, no te da nada de eso. Pero, ¿cómo?
Estás contenta, al final
sí.
Lo que cuenta. ¿Y te gustaría tocar en algún sitio especial o con algún grupo?
Pues me encantaría, por ejemplo, hacerme una girita por Europa con Nick Cave, que está sacando disco ahora también. Digo, porque ya me lo han preguntado más de una vez.
Bueno, para terminar, cuéntanos alguna anécdota que te haya pasado en estos años.
No,
si te acuerdas, si no, te lo dejamos.
No, ya vale, de verdad.
Y si quieres decir algo más, es tu momento.
No sé. No
animar a la gente que compre el disco o algo así.
No.
Vale, pues muchas gracias.
Gracias a vosotros, de verdad.